SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Todo está esta mañana relativamente cerca. El despacho de Rodríguez Zapatero, el despacho en el que aparecieron las joyas, está en la calle Ferraz de Madrid, muy cerca de la sede del PSOE, muy cerca también del Senado, donde ayer compareció la directora de la Guardia Civil, no muy lejos de la Audiencia Nacional, que da, por cierto, a la calle Génova de Madrid y donde hoy declara Zapatero como imputado. El primer expresidente del gobierno que declara ante el juez como imputado. Tampoco muy lejos del Congreso, donde a esa misma hora, a las 9, Pedro Sánchez va a afrontar una sesión de control en medio del caso Leire y del caso Zapatero, y donde ayer PP y Junts, también por cierto cada vez más cerca, ensayaron un primer movimiento simultáneo, digamos, para pedir elecciones anticipadas, aunque lo tumbó la mesa de la Cámara. La primera imagen en la Audiencia Nacional. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuál es la foto ahora mismo allí en la audiencia?
Bueno, pues como se podrán imaginar nuestros oyentes, la expectación es muy alta y en la acera frente a la Audiencia Nacional, que es donde nos confinan a los periodistas tras una valla en los días grandes, pocas cámaras de televisión caben ya. Andaba la unidad canina de la Policía Nacional sorteando los trípodes para recorrer las mochilas de los compañeros. Zapatero, que ya está camino de los juzgados, está citado a las 9 de la mañana. Se prevé que acceda por la puerta principal, que es la más cercana de la Audiencia Nacional, a la calle Génova, y es la que habitualmente utilizan los jueces y los trabajadores de la casa. De allí subirá a la sexta planta del edificio, donde tendrá lugar la declaración, que, como sabes, al ser en fase de instrucción, se celebra a puerta cerrada. Entre las incógnitas a estas horas, saber si finalmente contestará solo al juez y su abogado, o también a la fiscalía y quizá alguna de las defensas, y también está en el aire cómo de extensa va a ser esta declaración, porque el juez ha programado dos sesiones de mañana, pero no está claro que el expresidente vaya a tener las que utilizar.
O sea, hoy no podremos escuchar a Zapatero, sabremos lo que nos cuenten de lo que le va diciendo al juez a puerta cerrada. Zapatero, por tanto, que va en camino y que intentó dejar para más adelante sus explicaciones por las joyas, pero el juez le ha dicho que no. Así que entre todas las preguntas que habrá de afrontar entre hoy y mañana el expresidente, estarán, Isa, también esas, las del ajuar.
Sí, Zapatero tiene hoy dos opciones: dejarse preguntar por el origen de esas joyas, aunque aún no haya podido reunir toda la información sobre su trazabilidad, o acogerse a su derecho a no declarar sobre este punto y volver al juzgado más adelante, que es lo que planteaba su defensa. Sí sabemos que el expresidente llega en cualquier caso con ganas de explicarse y defender su inocencia, y para eso uno de los primeros hechos a rebatir es la influencia que se le presume sobre el rescate de Plusultra y que él siempre ha negado. A partir de ahí, otra de las claves es su relación con Julio Martínez, al que la investigación sitúa de testaferro, y los chats de los dueños de Plusultra colocan casi como un alter ego de Zapatero. La investigación llegó hasta el expresidente siguiendo el dinero que Julio Martínez cobró de la aerolínea, porque a su vez pagó 500.000 euros al expresidente por servicios de consultoría que ahora se están poniendo en duda. Así que aclarar que prestó trabajos reales, facturados y declarados a título individual es uno de los retos hoy, igual que también lo va a ser contrarrestar la imputación que le atribuye haber ordenado crear una sociedad offshore en Dubái para cobrar de ese mismo rescate.
Eso además de las joyas y el origen de las famosas joyas. En la Audiencia Nacional está también Miguel Ángel Campos. Hola, Campos, buenos días.
Hola, muy buenos días, José Luis.
¿Qué se sabe, Miguel Ángel, de lo que va a decirle Zapatero al juez?
Bueno, Zapatero va a defender su inocencia. Negará el liderazgo de organización criminal alguna o haber influido para el rescate por 53 millones de Plusultra y presentará al juez documentación con la que tratará de acreditar que los pagos de 400.000 euros de su amigo Julio Martínez se corresponden con labores de asesoría efectivamente realizadas y tributadas al fisco. Idéntica postura sobre los abonos también ejecutados por Martínez a la empresa de sus hijas. Respecto a las joyas, defenderá que principalmente se corresponden a un regalo de cortesía de hace casi 20 años, cuando todavía estaba en el gobierno y que nunca las tasó, que próximamente podrá aportar documentación o testimonios que validen este extremo. Decenas de periodistas, José Luis, a estas puertas de la Audiencia Nacional a esta hora, y un notable dispositivo de seguridad que esperan ya al expresidente del gobierno.
Entre esos periodistas, nuestros compañeros Miguel Ángel Campos y Isabel Vega, a los que iremos escuchando a lo largo de la mañana. Compañeros, hasta luego.
Hasta ahora.
Así empieza, por tanto, este miércoles, el 17 de junio, el día en el que José Luis Rodríguez Zapatero declara ante el juez en la Audiencia Nacional como imputado.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días.
Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa, que es algo muy importante en este país.
Y luego esto de las joyas, le quería preguntar en términos generales, sin afectar este caso concreto, si usted como portavoz o el gobierno es partidario de que se devuelvan este tipo de regalos, o más concretamente, si a usted le hacen un regalo como este, ¿usted lo devolvería?
Saben que a mí, yo no hago política ficción e insisto, creo que hay que respetar el procedimiento y lo que sí que le puedo decir es que el gobierno es absolutamente comprometido con la transparencia en la acción de gobierno.
Preguntaron ayer, a que escuchábamos la pregunta de Fernando Garea, a la portavoz del gobierno por el caso Zapatero, y esta fue la respuesta que dio la portavoz Elma Saiz. La declaración en la Audiencia Nacional del expresidente y también veremos la posibilidad de que el juez adopte contra él medidas cautelares es la gran previsión informativa del día, dentro de una semana que está siendo crítica para el PSOE. Hoy Zapatero, ayer en el Senado, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por el caso Leire.
No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona. No he adoptado jamás, nunca, ninguna medida contra ningún agente de la UCO. No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni en la Dirección General de la Guardia Civil, ni en mi despacho, ni en cualquier otra dependencia oficial de la Dirección General.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La comparecencia de la directora de la Guardia Civil la siguió Javier Bañuelos. Hola, Javi, buenos días.
¿Qué tal, Saste? Buenos días.
Esta que escuchábamos fue su tesis principal. Dice que no estuvo en ninguna trama. Lo que sí reconoce fueron los encuentros con Leire Díez.
Sí, encuentros fugaces, Sastre, que para Mercedes González no tuvieron la categoría de reunión.
Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díaz. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díaz. Punto.
Dos tés, matizó después, en los que en ningún momento la exmilitante socialista le pidió que frenase a la UCO.
Nunca me pidió ni frenar, ni entorpecer, ni interferir en investigación en curso alguna de la Guardia Civil.
Nunca le pidió abrir investigaciones internas, pero la directora de la Guardia Civil sí justificó esas investigaciones, por ejemplo, sobre la filtración de los WhatsApp publicados entre José Luis Ábalos y el presidente Sánchez.
Póngase en ese momento donde el propio señor Ábalos estaba señalando a la UCO como autora de esas filtraciones. ¿Cómo no nos íbamos a defender? Por supuesto. ¿Cómo no teníamos que analizar que eso no había salido de ahí?
En pleno vendaval sobre esas filtraciones, Mercedes González quiso reunirse con la cúpula de la UCO para trasladarle su apoyo y también para algo más.
Fue un encuentro cordial, cargado de la seriedad del momento, en el que expresamente reconocí que conocía a Leire y que me había visto con ella en alguna ocasión.
Por esas fechas, en mayo del año pasado, el ministro del Interior ya supo que la directora de la Guardia Civil se había visto con Leire Díez. Aún así, recordemos, lo negó públicamente.
Luego seguimos en el abierto. Javi, gracias.
Un abrazo.
Mercedes González, que acabó de esta manera su comparecencia, con esta reflexión.
Desprestigiar con tal de llegar conduce a un destino muy peligroso. Porque cuando llegas ya no hay nada. Porque las instituciones que ustedes encontrarán ya están deterioradas. Porque la democracia se encontrará en los huesos. Y eso solo alimenta la era de la furia. Y esa furia la vivo yo ahora. Hoy me ha tocado a mí, efectivamente, pero yo no he cometido ningún delito. Y ustedes lo saben. Yo jamás haría daño a una institución por la que vivo. Y ustedes lo saben. Yo no he ejercido persecución contra nadie. Y ustedes lo saben. Yo no me he entrometido jamás en ninguna investigación. Y ustedes lo saben. Pero hoy es lo que me toca a mí y mañana seguramente le tocará a otra persona y el daño humano y político será irreparable.
El PP pide su dimisión. Miguel Tellado.
No debería seguir en su cargo y la culpa la tiene ella por no dimitir y quien le ha nombrado y le ha permitido utilizar la Dirección General de la Guardia Civil para traicionar a los agentes de la Guardia Civil. Es una auténtica vergüenza.
Con todo esto, José Coello, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Pedro Sánchez va a afrontar a las 9, a la misma hora en la que, por tanto, empieza en la Audiencia Nacional esa declaración de Zapatero, una nueva sesión de control, con toda esta tormenta de fondo y justo cuando se acaba de producir un movimiento político, decíamos al empezar, que es muy llamativo esa coincidencia entre el PP y Junts en presentar en el Congreso iniciativas que piden lo mismo, elecciones anticipadas. La mesa de la Cámara lo veta con el argumento, Josu, de que adelantar las elecciones es algo que compete solo al presidente del gobierno.
Sí, Sánchez responderá las preguntas en la sesión de control al mismo tiempo que Zapatero comienza ante el juez su declaración. En Moncloa confían en que el expresidente pueda aclarar las dudas que hay sobre él y eso a la vez pueda calmar a los socios que desconfían mientras ven que algo se mueve. Tú lo decías, porque ayer casi a la vez PP y Junts registraron una iniciativa que obligaba a la Cámara a debatir sobre un adelanto electoral con este argumento.
És evident la situació d'extrema debilitat en què es troba el govern de l'Estat. Un govern que ha estat incapaç d'aprovar durant 4 anys cap pressupost, que no té majoria parlamentària per impulsar les seves principals lleis.
el de la soledad del gobierno, la falta de mayorías y la corrupción que resumía el diputado de Junts, José María Cruzet. Finalmente, no habrá debate sobre este adelanto electoral porque, aunque PP y Junts niegan coordinación, la mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, lo vetó con el argumento de que en la práctica supone una cuestión de confianza, algo que solo el presidente puede convocar. Una decisión que enfadó al PP, que no descarta recurrir. Esther Muñoz.
Nosotros ya anuncio que vamos a hacer una reconsideración a esta decisión arbitraria de la mesa, como no puede ser de otra manera, y nos reservamos acciones jurídicas también, porque son muchas las decisiones arbitrarias de la mesa en contra de los antecedentes que hemos vivido en esta Cámara.
Y que sorprendió al resto de socios, que hoy estarán muy atentos a lo que pasa en el Congreso, pero también Sastre en la Audiencia Nacional.
Una especie de pantalla partida va a ser esta mañana. Gracias, Josu.
Hasta luego.
Sobre la posibilidad de que este movimiento entre el PP y Junts anticipe una, veremos, moción de censura, Gabriel Rufián.
La antesala de una moción de censura anunciada de facto ya aquí conforman una mayoría de derechas, PP, Junts y Vox. Pues nada, si se gustan, ¿no?
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hoy habrá algunas tormentas en lo meteorológico, algunas tormentas, pero también habrá puntos en los que se va a llegar a los 40 grados, Jordi Carbón.
Y es que se mantiene esta combinación tan veraniega, por otra parte, de sol, calor y, como consecuencia, la derivada más clara de este calor son las tormentas que hoy se focalizarán sobre todo en Extremadura, Castilla y León, especialmente en las provincias más al noroeste, el interior montañoso de Galicia, así como en la cordillera Cantábrica, también algunas tormentas en los Pirineos. Pero se presenta un día soleado en el conjunto del país, con algunas nubes en el Cantábrico, y calor igual o incluso más que ayer, con máximas de 30-35 grados en prácticamente todas las poblaciones, superando los 35 en el interior, acercándonos a los 40 en el Valle del Ebro, y ya en el Valle del Guadalquivir podríamos tener las primeras máximas por encima de los 40 grados.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La SER les ofrece esta mañana un dato del que se habla muy a menudo en el debate político, aunque es un dato que o no se conoce o no se tiene actualizado. ¿Cuántos menores migrantes no acompañados hay en España? Son casi 14.000 niños y adolescentes. Por tanto, son unos 2.000 menos de los que había hace un par de años. O sea que la tendencia es a la baja, hay cada vez menos. Nicolás Castellano.
Según esos últimos datos oficiales a los que ha tenido acceso la cadena SER, el número real de menores extranjeros tutelados en nuestro país baja considerablemente, situándose en menos de 14.000 frente a los más de 16.000 que se llegaron a contabilizar justo a estas alturas del año 2024. Suponen la cifra más baja desde julio de hace dos años. Desde entonces, la tendencia se mantiene a la baja a pesar de las manifestaciones racistas y xenófobas de la derecha y la ultraderecha que usa a este colectivo de menores en desamparo en buena parte de su propaganda antimigratoria. Solo en el último año, más de 1.000 de estos chicos y chicas salieron del sistema de acogida al cumplir la mayoría de edad. En este sentido, hay que destacar que después de la reforma del reglamento que les permite trabajar desde los 16 años, al igual que los adolescentes españoles, el porcentaje de ocupación de estos jóvenes que cumplen la mayoría de edad es del 62%, según datos de la Seguridad Social.
Recordarán, hace apenas unos días, el Papa vino a España para pedir que fueran tratadas con dignidad las personas migrantes. Escuchó sus historias en su visita a Madrid, escuchó sus historias cuando visitó el muelle de Arguineguín en Gran Canaria. Bueno, contó el diario El País hace unos días que cuando el Ayuntamiento de Madrid activa el protocolo para limpiar a fondo una zona, ordena a sus empleados que no avisen a las personas sin hogar de que van a retirar sus pertenencias. Y trabajadores del SAMUR Social han confirmado ahora a la SER, a nuestros compañeros de Radio Madrid, que el Ayuntamiento de Madrid aumentó la limpieza en las zonas en las que hay personas sin hogar justo antes de la visita del Papa a la capital de España. El Ayuntamiento niega que haya dado ninguna instrucción al respecto. Adrián Prado.
Según los trabajadores de este servicio dedicado a la emergencia social, hasta hace unas semanas el Ayuntamiento aplicaba estos protocolos de limpieza en zonas en las que duermen personas sin hogar de manera ocasional, en situaciones muy concretas. Pero la llegada del Papa a Madrid, dicen, hizo que las cosas cambiaran.
Es algo que hacíamos de manera puntual, casualmente, como dos semanas, tres semanas antes de la llegada del Papa a Madrid, nos hemos encontrado un aumento exponencial de estos protocolos de limpieza. O sea, a día de hoy se están realizando protocolos de limpieza de manera diaria.
Insisten en que se interviene especialmente en zonas turísticas y confirman, tal y como contó el pasado fin de semana el diario El País, que no se avisa con antelación a los afectados.
No se está avisando. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, cuando vuelven a lo mejor por la noche al punto donde ellos pernoctan, se encuentran con que todas sus pertenencias, se ha retirado del punto y se ha tirado.
Fuentes del área de políticas sociales del ayuntamiento contradicen la versión de los trabajadores, aseguran que no se dio ninguna instrucción sobre personas sin hogar con motivo de la llegada de León 14 y que de hecho dicen no se activó ningún protocolo en el distrito centro, que es donde se celebraron la mayoría de actos de la visita.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
La COE, la patronal, pide que las compañías, que las empresas dejen de asumir el pago de las bajas laborales durante los primeros 15 días, Estefanía Salvatierra.
En los últimos 6 años, las bajas laborales casi se han duplicado y su coste supera los 33.000 millones de euros. La patronal lo achaca al colapso del sistema público de salud y a la descoordinación de las administraciones autonómicas y estatal. Así que, mientras esto sea así, Antonio Garamendi, presidente de la COE, propone librar a las empresas de determinadas cotizaciones empresariales.
Tenemos que proponer, insisto, mientras que no se tomen las medidas, que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de los procesos IT por contingencias comunes, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15.
Entre las medidas expuestas por Garamendi para frenar las ausencias al trabajo, también está el exonerar a las empresas de la cotización en aquellos procesos que se alarguen más de un año y en aquellos contratos temporales que se suscriban para sustituir a personas que ya están de baja.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.